mi ibon siach shoishan choichim.
Confiesa Elías Cohen que siempre ha querido ser escritor. Asegura que sus primeros recuerdos pasan por escribir el abecedario en la pared del salón, su primera carta de amor no leída o su primer relato de espías. Una relación precoz con la escritura que disminuyó de intensidad cuando llegó el derecho, la universidad, los blogs y las colaboraciones. Elías Cohen es malagueño y explica cómo durante mucho tiempo Israel y el sionismo se convirtieron en el centro de su vida. Quizá por eso, este país es el escenario de su primera novela, Sueños de Nación, una historia distópica del país judío que podría sonar así.
Queridos conciudadanos, en nombre de Dios nuestro Señor, ¡viva nuestro gobierno y viva Israel!
Pues aquí está, con nosotros, desde luego, Elías Cohen, al que saludamos ya. Muy buenas, Elías.
Muy buenas tardes.
Elías, lo primero, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
Bien, estoy bien. Afortunadamente estoy sano, que es lo más importante de todo. Espero que vosotros también estéis bien. Uh-huh. Y bueno, confinado en casa, ¿no? Como casi todos.
Claro. ¿Ha pillado la salida de la novela con este parón absolutamente cultural o no? ¿Ya estaba en marcha?
Bueno, salió un poquitín antes, el 20 de febrero, 19 de febrero, creo que fue la fecha de publicación oficial. Lo que pasa que, bueno, que había muchas acciones de comunicación y de publicidad que, claro, que con el monotema del COVID-19, pues decidimos no lanzarlas, ¿no? Porque se perderían, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, ahora digamos que está en reposo esa campaña, ¿no? De lanzar más acciones para promocionar el libro.
Exacto, pues vamos a intentar que la gente se enamore de esta historia, porque lo primero, dices, Elías, que en el libro lo que intentas es crear una historia sobre todo entretenida, más allá de cualquier otra cosa.
Sí, bueno, mi idea, y esto es algo que yo tenía muy claro siempre, bueno, que el lector se entretenga y que se lo pase bien y que la novela le enganche, ¿no? Porque es cierto que hay, en la línea de flotación del libro, hay ciertos mensajes, ¿no? O ciertas referencias personales, pero eso en general al lector no, yo creo que no le interesa o le interesa en un segundo plano, ¿no? Lo que más le atrae al lector es que la historia sea, que la historia atrape, ¿no? Y yo creo que, por comentarios de otros lectores y de otros escritores que la han leído, creo que lo he conseguido, ¿no? Que la historia al fin y al cabo atrapa, es una historia entretenida y trepidante. Y bueno, en el entorno que tiene, pues evidentemente, como te decía, hay ciertos mensajes o ciertas inquietudes, ¿no? Pero lo principal de la novela es que atrae, ¿no?
Hay que atrae, que entretenga. Pero ¿qué mensaje ha sido el principal, el que está por ahí subyaciendo constantemente?
Bueno, fíjate que esto es, pues te decía, ¿no? Que puede haber cierta referencia personal y en ese mensaje y la hay, ¿no? La novela está, digamos, ambientada en un futuro distópico de Israel, ¿no? En el cual Israel se ha convertido en una teocracia. Ya no es una democracia como ahora, sino que es una dictadura gobernada por un grupo religioso, por decirlo así. Eso es un miedo que judíos simpatizantes de la idea Israel y no judíos también simpatizantes de la idea Israel siempre han tenido, ¿no? Dadas las proyecciones sobre el crecimiento de la población ultraortodoxa en Israel y sobre esas tensiones internas que no suelen trascender mucho al mundo, porque como sabes Israel pues tiene otros problemas, ¿no? Y otros conflictos, pues es un futuro plausible, por decirlo así. De hecho, el ideólogo originario del sionismo, que es Theodor Herzl, que escribió el libro en 1896, El Estado Judío, que fue, digamos, la idea embrionaria del movimiento político que llevó a la creación de Israel, pues él ya se preguntaba en ese libro, 60 años antes de que Israel existiera, como lo conocemos ahora, el Israel moderno, ya se preguntaba ese miedo, ¿no? Ya se lo planteaba si Israel terminaría siendo una teocracia, ¿no? Entonces,
bien, fíjate,
ese es, digamos, el principal mensaje. Bueno, más que mensaje, yo diría que es purgar ese miedo, ¿no? Por decirlo así.
Bien. Dices que Sueños de Nación, que es una historia que se desarrolla, bueno, pues, bajo esos parámetros de novela de género, Pero tú mencionabas la palabra distopía, que yo creo que hay que decir que se trata de una sociedad ficticia, absolutamente. Es una sociedad que has creado tú, Elías.
Así es una sociedad que he creado, que no solamente tiene ese componente, digamos, imaginativo sobre lo que puede pasar en el ámbito religioso político, ¿no?, una teocracia judía, sino que también incluyo en esa sociedad ideada por mí otros elementos que también inquietan no solo a los judíos, sino al resto de los mortales, ¿no?, como es la automatización del trabajo o la falta total de privacidad, ¿no? Entonces esos componentes también están metidos en esa sociedad futurista en la cual no hay privacidad, casi todo lo hacen los robots y como, insisto, ¿no?, como preocupado por la libertad personal, ¿no?, o la intimidad, y también preocupado por que Israel en algún futuro se convierta en un estado tiránico, pues ahí está todo, ¿no?
Claro, en hablar de en este momento de falta de privacidad, en un momento en el que se están cuestionando muchas cosas justamente por esta pandemia, donde algunas libertades como la de movimiento, por ejemplo, pues han quedado suspendidas hasta que acabe todo este estado de alarma, probablemente sea una novela que apetezca leer más que en cualquier otra época, pero probablemente en esta se va a entender más, ¿no, Elías?
Bueno, sí, se entendería en el sentido de que, bueno, nosotros tenemos un estado de alarma y esperamos, deseamos y comprendemos que es algo transitorio debido a la situación de seguridad sanitaria y nacional que necesitamos resolver, ¿no? Sí. Pero precisamente en una tiranía es cuando ese estado de alarma es perpetuo o es, digamos, la normalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, esa ansiedad por vivir siempre controlado y con las libertades restringidas sí creo que se puede, digamos, percibir al leer la novela.
Fíjate, Elías, que has hecho algo y a mí me parece que es una proeza. No eres el primero, que buscas esa financiación con tu propia campaña de marketing para el libro. O sea, creo que esto ya es una realidad y muchos autores tienen enorme éxito haciendo lo que tú has hecho, Elías. Ya no hace falta una editorial que esté ahí detrás.
Bueno, yo creo en eso precisamente. No quiere decir que no lo intentara con editoriales. Reconozco que estuve pues un año intentándolo con varias editoriales, pero bueno, era... Y todas, la verdad que me decían, por decirlo así, recibía buenos nos, ¿no? Pero al fin y al cabo, una editorial hace una apuesta, ¿no? Entonces, al ser escritor novel y escribir sobre algo así tan, tan específico, que a lo mejor se puede intuir que no va a interesar a nadie, que no sea judío, pues entonces hace que esa apuesta pues por las editoriales se registran, ¿no? Entonces yo tomé el ejemplo de un escritor que ahora escribe para Planeta, que es Marcos Chicot, que él empezó precisamente así, ¿no? Él se autopublicó y bueno, fue un éxito total de ventas, creo que su libro El asesinato de Pitágoras, y a partir de ahí luego accedió a las editoriales, ¿no? Yo creo que es posible y más allá de esa descentralización que vive nuestra economía, en la que ejemplos de Marcos Chicot o, por ejemplo, la película Marte está basada en un libro de alguien que publicó su libro igual, ¿no? Online, en internet, sin ninguna editorial, bueno, y que gustó y que tuvo éxito, ¿no? Yo creo que ese camino es posible y la verdad que, bueno, me ha gustado emprenderlo, ¿no? A ver qué resultados deja, pero yo creo que es un resultado, vaya, que se puede hacer y los ejemplos están ahí y la verdad que me siento bastante orgulloso de haberlo hecho así, ¿no?
Claro que sí. Oye, Elías, tú eres malagueño y resulta que hasta desde niño, fíjate que a muchos nos ha costado ser un poco más mayores para saber qué camino queríamos seguir, pero es que tú lo tenías clarísimo, no querías ser futbolista, no querías ser bombero, tú querías ser escritor, ya está.
Sí, bueno, fíjate, efectivamente soy malagueño, nací en Málaga y viví allí los primeros 15 años de mi vida y luego la época universitaria y mis primeros años de trabajo. O sea, la mayor parte de mi vida ha estado en Málaga y bueno, de aquí saludos, si es posible, a todos los malagueños.
Claro.
Espero que estén todos bien, porque bueno, ahora es una ciudad, evidentemente, es una ciudad preciosa que le tengo mucho cariño porque soy de allí. Yo lo tenía claro, ¿eh? Lo que pasa que Si tú le dices desde pequeño a tu familia o a la gente que te quiere que quieres ser médico, quieres ser abogado, quieres ser ingeniero, todo el mundo te aplaude y todo el mundo te apoya en ese sentido. No quiere decir que no me apoyaran para ser escritor, pero lo de ser escritor lo ven el común de los mortales o la gente que se preocupa por ti, lo ve más bien como algo secundario, como una excentricidad. Entonces siempre pues la guía o los consejos que me daban es, bueno, mira, tú haz una carrera, tú dedícate a algo, aprende un oficio y bueno, eso ya, claro, es posible, pero ya podrás hacerlo, ¿no? Entonces, durante toda mi vida, pues, digamos que siempre se me plantearon excusas para no lanzarme, ¿no? Precisamente porque antes tenía que labrarme una carrera, una experiencia, también me surgieron otros intereses que me atraparon violentamente, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, la verdad es que yo desde que tuve 11 años y escribí mi primer relato de espías en una máquina de escribir lo tenía claro, ¿no?
O sea, ya era un thriller. Cosa
sí,
que
sí,
a ti
porque
te encanta.
Siempre es, sí, a mí los thrillers y esos relatos de, o sea, quiero decir, es que yo de pequeño pues leía pues todas estas novelas de espías y bueno, pues a mí me gustaba, pues también me gustaba el fútbol de pequeño, ¿no? Pero me identificaba más con un espía más allá del telón de acero más que con un futbolista, ¿no? Es algo que son historias que me atrapaban muchísimo.
Claro, y yo no sé si el hecho de ser judío y además tan implicado, porque has estado implicado desde muy jovencito, ¿no, Elías? Has sido una persona muy activa, sigue siéndolo.
Sí, lo sigo siendo a día de hoy, sí.
Hoy eres secretario general, ¿no?, de la Federación de Comunidades Judías de España, sigue siendo,
así
¿no?
Es. Sí, siendo.
Y presidente de la Comunidad Judía de Málaga, fuiste. Esto realmente, este activismo, me gustaría. ¿Crees que ha habido mucha incomprensión por parte de, en general, de toda la sociedad? Ya no me refiero solo a la sociedad española, sobre la religión judía, sobre los judíos. ¿Crees que esto es algo que conviene estar muy activo precisamente para dar a conocer lo que es hoy la comunidad judía en España?
Bueno, fíjate que la pregunta es, voy a intentar sintetizarlo, ¿no? Porque tiene es una pregunta fantástica y tienes muchísimas vertientes. Voy a intentar ser claro, ¿no? O sea, el asunto de que yo me, primero hay una dimensión personal, ¿no? O sea, yo me implico tanto con el activismo judío y el luchar contra los prejuicios que puede haber contra mi comunidad y el defender lo que es la idea y será en el mundo. Yo creo, ¿no?, desde un punto de vista personal, porque mi padre fallece cuando yo tengo 11 años. Y Ajá. Yo creo que ese activismo tan, tan violento, tan obsesivo que tenía, creo que es la búsqueda de ese padre, ¿no? Eso es lo que he intentado explorar durante los años, ¿no? Luego, más allá de eso, más allá de la perspectiva personal, es cierto que, bueno, como tú bien sabes, sobre los judíos, durante 2000 años han empezado muchísimos prejuicios, ¿no? Y es ahora en el siglo, a finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que poco a poco pues esa percepción se ha ido cambiando, ¿no? Hay un monólogo de Shylock en el Mercader de Venecia, ¿no? Que es bastante revelador, porque aunque es el malo de la novela, de la obra, perdona, él pues intenta decir si nos pincha no nos duele, si hace sol no tenemos calor, se intenta demostrar que los judíos son como todos los demás, ¿no? Y es esa normalización del hecho judío ha costado mucho y también ha costado sangre y ha costado lágrimas y ha costado esfuerzo, ¿no? Afortunadamente, pues en todas las sociedades democráticas, claro que habrá gente que siga teniendo prejuicios contra los judíos, que piensan que dominamos el mundo, que piensan, ¿sabes?, todos esos mitos que caen sobre los judíos, pero afortunadamente hoy día pues se ha trabajado bastante y yo creo que está totalmente aceptado, ¿no? Insisto, más allá de todos los prejuicios que todavía están latentes, ¿no? En ese sentido, pues la idea de Israel siempre ha sido algo, el hecho de Israel ha sido algo muy polémico, ¿no? Como bien sabes, cada vez que pasa algo en Oriente Medio y está Israel de por medio, hay una gran exposición mediática y a veces pues digamos, ahora ya menos, ¿no? Pero históricamente se demonizaba mucho Israel, quizás porque es la parte fuerte en el conflicto con los palestinos por millones de cosas, ¿no? Y entre ellas, pues, todos los prejuicios que había históricamente contra los judíos se canalizaron a través de lo que era, digamos, la crítica a Israel, ¿no? Entonces, se utilizaban ciertos clichés y eso a los judíos en general les ha dolido siempre mucho, ¿no? Nos ha dolido muchísimo. Hay que tener en cuenta que el nacimiento del Estado de Israel es para los judíos como si cogemos, ¿qué te digo yo? coges la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la liberación sexual, los derechos civiles, todo eso junto, y ni siquiera alcanzas a llegar a la sensación que tuvieron los judíos cuando se creó el Estado de Israel. Es algo que digamos, es, pues, les llena de orgullo, de todo tipo de sensaciones buenas, ¿no? Entonces, cada vez que se ataca a Israel, justa o injustamente, pues los judíos se sienten bastante heridos, ¿no? Eso es en general, ¿eh? Siempre hablo en términos generales, habrá judíos que sí, judíos que no, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Entonces eso crea, pues, un activismo, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que sigue allí, que no era yo tampoco el único activista, ¿no? Sino que claro, siempre hemos sido bastantes, ¿no?
Claro, lo que es un gusto escucharte, porque, claro, todo esto te nace de dentro de las entrañas y tiene que salir en forma de libro, en forma de novela, en forma de lo que sea, el formato que sea, porque tú eres escritor desde que naciste, cosa extraordinaria, y ahora nos presentas estos sueños de nación, esta historia que tú sitúas en Israel, pero que pasan muchas cosas porque es una cosa absolutamente de ficción, por eso dices que es una distopía. Bueno, te deseo mucha suerte, Elías, es muy interesante hablar contigo, más interesante también escucharte y leerte, así que hasta la próxima, que salgan muchas editoriales y que tengas mucho éxito con esta, Elías.
Muchísimas gracias, Nieves, que paséis buena tarde y que estéis bien.
Pues me gustaría despedirte porque te tenía que haber dicho shalom para recibirte, ¿no? ¿Cómo te puedo despedir?
Bueno, con buenas tardes también, no hay ningún problema.
Ah, vale.
Shalom vale, y buenas tardes, me valen las dos.
Te vale, ¿no? Pues Elías, muchas gracias, ha sido un placer recibirte.
Muchas gracias, Nieves.
Antes de que te retires, tenemos a todos los invitados especiales, les hacemos tres preguntas de tipo test, pero que tienen que ver con el confinamiento, así que van para ti. Maite López, te rescatamos de nuevo y aquí tienes a Elías.
Venga, vamos con ello. Vamos a preguntarle la primera pregunta para Elías. ¿Qué rutina se ha convertido en una obsesión durante este confinamiento, Elías?
Lavarme las manos constantemente.
La segunda, ¿qué palabra cree que nos ayudará a volver a empezar?
Esperanza.
Y la tercera, con la desescalada cada vez más cerca, ¿cuál será el primer capricho que se conceda a Elías Cohen?
Una cerveza con los amigos.
Bien fría.
Pues bien fría, claro que sí. Pues gracias,
fría,
Maite.
Supuesto,
gracias a vosotros,
Maite. Salido. Nos tomaremos esa cervecita, Elías, cualquier día de estos cuando ya se pueda, ¿eh? Con las manos
eso espero,
limpias.
Eso espero.
Y con esperanza. Gracias, Elías. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.